Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Hace exactamente una semana, el 27 de abril, mediodía, en el distrito maileño de Villaverde Alto, cuando cerca del barrio de Los Ángeles, un grupo de chicos discute muy duramente. Los chavales forcejean, se empujan, se acercan hasta uno de los descampados que se encuentran cerca de la vía del tren. En ese momento, uno de los chicos cae al suelo llevándose la mano al abdomen, mientras que el resto, una decena de jóvenes armados con palos y machetes, huyen a la carrera. El chaval había sido apuñalado, consigue levantarse, anda varios metros hasta caer al suelo en la calle Alcocer, frente a un supermercado. Varias personas avisan al 112 al encontrar el cuerpo del joven en un charco de sangre. Lamentablemente, no pudieron hacer nada por él. El chico era español, tenía 18 años, formaba parte de una banda latina, los Dominican Don't Play. Mercedes González es la delegada del Gobierno de Madrid.
Desde que pasó este asesinato, en todo momento la prioridad de la jefatura es trabajar para esclarecerlo en el menor tiempo posible y que los autores o el autor acaben cuanto antes ante la justicia. Y en eso estamos trabajando y de verdad que tanto la Policía Nacional como la delegación del Gobierno no hace otra cosa que estar pendiente de este tipo de actuación.
Se investiga ahora si sus atacantes pertenecen a la banda rival de los Trinitarios, y es que la principal hipótesis es un posible crimen por venganza debido a un enfrentamiento anterior entre bandas latinas. La violencia en las calles se está incrementando, pero también crece el trabajo para acabar con ella. Así sonaba la última redada llevada a cabo por agentes de la Guardia Civil.
¡Guardia Civil! ¡Guardia Civil!
Es el último golpe, la última operación que hemos conocido hoy, que se ha dirigido contra los trinitarios en la localidad madrileña de Valdemoro. Tres de ellos, menores de edad, han sido detenidos por provocar la semiamputación de la mano derecha de otro joven al intentar evitar un corte que iba directamente a su cabeza. Para que te hagas una idea de la situación, tan solo en la Comunidad de Madrid, hasta cuatro jóvenes han muerto este año por este tipo de bandas. ¿Cómo actúan? ¿Solo están presentes en Madrid? ¿De qué manera se puede acabar con ellas? Hoy volvemos a las bandas latinas. Como te digo, desde la Comunidad de Madrid se está vigilando muy de cerca los movimientos llevados a cabo por este tipo de grupos, de bandas juveniles. Desde febrero de 2022, cuando se produjo la muerte de otro joven en la puerta de una discoteca en Atocha, la Policía Nacional, locales y Guardia Civil llevan a cabo un operativo que está compuesto por más de 500 efectivos.
No vamos a cejar ni un solo momento hasta que no pare la actividad criminal y delictiva de las bandas. Pero también quiero reconocer el trabajo de todos los efectivos que se están dejando la vida desde hace meses, más de 500 efectivos de Policía Nacional que en este momento están trabajando en 10 distritos y en 3 municipios de la Comunidad de Madrid.
La delegada del Gobierno asegura que con estas redadas como la que hemos escuchado antes en Valdemoro se está consiguiendo evitar el auge de las bandas. Con las detenciones que se producen, se consigue esclarecer delitos, principalmente homicidios en grado de tentativa, lesiones graves, pertenencia a grupo criminal. Por ahora, este es el balance que se ha conseguido durante los dos últimos meses.
Hay más de 35.000 identificados, más de 300 detenidos, más de 1.000 actas de drogas se han levantado y más de 200 armas prácticamente que se han requisado. Con lo cual, se está actuando, pero es verdad que cuando se producen este tipo de venganzas, este tipo de encuentros, este tipo de circunstancias, es muy imprevisible poder acometerlas y, sobre todo, poder prevenirlas.
300 detenidos en dos meses, cifra muy superior a la que se produjo en todo el 2021. El año pasado pude descubrir una de las historias que te encogen el alma. Era la historia de Isaac, un chaval de 18 años asesinado el 4 de julio por un grupo de jóvenes en el barrio de Pacífico, en Madrid, muy cerquita de Vallecas. Fue atacado simplemente porque se negó a formar parte de una banda, por resistirse a utilizar su música como reclamo para otros jóvenes. Fue una historia que nos contó aquí en La Linterna, me contó personalmente su madre, Nines. Bueno, hoy vuelvo a tener la suerte de hablar con ella. Nines, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Con eso digo yo, ¿cómo te va la vida, Nines?
Bueno, pues ahí vamos. Fastidiada porque cada dos por tres, cada vez que ocurre un asesinato o se produce algún acto así, me vuelvo a poner en el túnel.
Seguro. Oye, el pasado noviembre fueron detenidos los presuntos culpables. Hoy hemos conocido que el juzgado de menores va a prolongar su estancia en un centro de menores de edad. Ojo, al final, ojalá se haga justicia, pero no sé esto hasta qué punto te sirve, Inés.
Ya, a fin de cuentas, creo que deberían de cambiar un poquito las leyes. Son menores, pero no dejan de ser personas que han cometido asesinatos. Creo que se debería empezar desde ahí. Desde ahí. O sea, si tú encuentras a un niño con un machete, con un bolo machete, es irracional que le quites el machete y le pongas una bonita multa administrativa a sus padres. Porque lo único que va a aprender ese niño es a esconder mejor el machete.
Claro.
Y si no les pones penas duras y son ejemplarizantes, es que de nada sirve. De nada sirve nada.
Inés, yo me acuerdo de estar paseando y tomando un café por tu barrio, en el parque ese que hay justo un poquito más allá. ¿Cómo convencen a ese tipo de chavales, a chavales normales del barrio? Por suerte no fue tu hijo, pero ¿cómo convencen a los demás?
Son gente, son como sectas, son sectarios. Normalmente suelen pasarse por los institutos y los parques y a las personas que ven como más vulnerables, porque son familias un poco desestructuradas o quizás hayan sufrido bullying en el colegio, pues les ofrecen protección y les ofrecen ayuda. Ayuda que luego tienen que pagar con creces, porque tienen que pertenecer a esa banda. Y pertenecer a una banda, es que son bandas organizadas, perfectamente organizadas. Y pertenecer a una banda es o matar, o morir, o ir a la cárcel. Es lo que no, ellos no son conscientes de eso. Ellos piensan, los hacen entender que son como su familia y los van a proteger y los van a cuidar. Y todo lo contrario, les hacen vender drogas, prostitución, pues todas estas cosas.
¿Cómo lo vivís en el barrio, los vecinos, los madrileños normales y corrientes?
Con preocupación, porque sobre todo mis vecinos, nosotros entramos en el bloque, fueron bloques nuevos, y sobre todo mis vecinos tienen hijos de la misma edad que mí, claro, que tenía Isaac, con lo cual, pues con muchísima preocupación, porque no es crear una alarma social, no es ese, mi cometido, ¿no? Ni pretensión. Es hacer ver que esto es un problema real, nada más.
¿Hay miedo en el barrio, Inés?
Hay miedo en todos los sitios. Esto, a ver, es como tú has dicho al principio, son cuatro muertes. Bueno, son cuatro muertes de menores, pero es que hay un chaval de 22, otro chaval de 24, hay apuñalamientos a diario. Hay robos con violencia. Es que, ¿cómo no vamos a vivir con preocupación? Por supuesto que sí.
Inés,
esto es una lacra social.
Aquella vez que hablamos en tu casa, estabas trabajando en la posibilidad de crear una asociación para ayudar a los más jóvenes a salir de este infierno, por lo menos para concienciarnos a todos. ¿Cómo va el proyecto? ¿Sigues en ello?
Ahora mismo estoy un poquito parada porque son demasiadas cosas. Pero sigue en mi mente y en mi corazón y por supuesto que se va a hacer. No puedo darte fechas porque voy a trancas y barrancas, la verdad, ahora. No. Pero vamos, que mi intención es, por supuesto, hacerlo, claro que sí.
Bueno, pues ni que decir, tienes que cuando decidas seguir para adelante, nos lo cuentas si te apetece y lo que podamos ayudar.
Sí.
Pues ya sabes.
Muchísimas
Inés,
gracias.
Un beso, cuídate y gracias.
Un placer hablar con vosotros. Muchísimas gracias por darme voz.
Adiós, chao, chao. Mira el dato. El negocio de las bandas latinas mueve casi 10 millones de euros tan solo en cuotas de pertenencia, en pagos cuyos integrantes están obligados a abonar para tener la protección de la banda. A todo ello hay que sumar el dinero que generan por robos o por tráfico de drogas. Tan solo en Madrid, el número de chavales que pertenecen a estas bandas, según los balances de la policía, rondaría los 2.500 individuos. Las tres principales bandas latinas estarían formadas por los Trinitarios, los Dominican Don't Play y los Nietas. Unas bandas que han crecido mucho tras la desarticulación de los Latin King hace pocos años. De esta manera, Rafa fue uno de los reyes del grupo. Así nos contaba cómo le captaron con tan solo 14 años.
Un día me llevaron ellos un fin de semana a un matiné. Estuve con ellos, me dijeron, ven, entra, tal. Y estaban allí todos, todos los pertenecientes a esa banda. Los reyes, los supremos. Yo vi el respeto que le tenían a ellos. Yo lo primero que vi es, y quería ser como ellos. Yo no, mira, ese es el miedo que le tienen, ese es el respeto que le tienen. Y yo quería eso, yo quería eso.
Nadie mejor que él sabe lo que es vivir sumergido en el mundo de las bandas. Drogas, robos e incluso prostitución sirve para financiar a este tipo de grupos. Su paso por la cárcel, el miedo a las amenazas y el esfuerzo de su madre fueron suficientes para que Rafa diera el paso y salir hacia una vida mejor.
Cada vez que ella me iba a visitar a la cárcel, ella se partía en dos. Ella lloraba diciéndome, ¿por qué me haces esto? Yo te doy todo, yo te doy ropa, yo te doy comida, pero no me hagas sufrir así. Y tú, eso se te queda dentro de la cabeza, retumbándote y queriendo dar un paso para cambiar. Y es complicado porque tú sufres amenazas si tú sales, porque ya te ven como una rivalidad a ti.
Ahora Rafa tiene un futuro gracias a la labor llevada a cabo del Centro de Ayuda Cristiano. Alberto fue quien le echó una mano para romper del todo con aquel mundo.
El problema es que está dentro de una banda, que al principio se presentaba como si fuera algo atractivo, donde le daba una especie de seguridad, donde le proporcionaba una protección, una popularidad. Nadie entra en una banda diciendo voy a entrar en una banda. Esto es un proceso.
Rafa trabaja en este centro, se gana la vida allí, ayudando en lo que haga falta. Ya no tiene ningún tipo de relación con ellos y tampoco con los que eran sus amigos. La cárcel le cambió, también le impresionó el sufrimiento de su madre, por eso ahora aconseja, advierte a aquellas madres que puedan estar pasando por lo mismo, porque estos chavales van dejando señales.
Ellos te reclaman que te presentes siempre. Entonces ellos siempre buscan la manera de escaparse de casa, o siempre tienen que estar fuera de casa. Entonces la ausencia de sus hijos, eso es un avisador. Después que se te desaparezcan cosas de casa es porque te están mandando a robar o te están mandando a que tú comiences a pagar las cuotas. Porque si ya perteneces a la banda, tú tienes que pagar unas cuotas.
Para intentar comprender el comportamiento de este tipo de jóvenes, nos atiende de nuevo Carles Freixa. Es antropólogo, profesor en la Universidad Pompeu Fabra. Carles, profesor, buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Gracias por atendernos de nuevo. ¿Existe un resurgir de este tipo de grupos? Sencillamente nos hemos fijado más. ¿A qué obedecería, si es que es verdad, este incremento?
No es tanto un incremento como una mayor visibilidad producida, por una parte, por unos hechos trágicos que todos tenemos presentes por los recientes, y por otra parte, bueno, por qué no decirlo, por la atención que los medios de comunicación han prestado al fenómeno en los dos últimos meses, que es un proceso que se retroalimenta desde que inicié mis investigaciones en estos grupos hace ya bastantes años. Sé que la atención mediática no suele ser un incentivo para los menores, que se sienten atraídos. A los adolescentes siempre les interesa buscar de alguna manera.
Ahí va, se nos ha cortado la comunicación con el profesor. Se nos ha cortado la comunicación con el profesor Freixa. A ver si retomamos en un momentito la llamada. Parece que hemos vuelto. Profesor, Carles, hola de nuevo.
Sí, disculpan por los problemas técnicos. Estaba comentando que para los adolescentes es siempre atractivo el riesgo, y cuando más peligroso parece un fenómeno, pues más se sienten la curiosidad de acercarse al mismo, ¿no? Y lo que ha sucedido en los últimos meses, por una parte, pues a la salida de la pandemia ha habido toda una serie de necesidades de salir al espacio público y de ser visibles, y entre otros muchos fenómenos, del botellón a los grupos juveniles de calle, pues uno de los fenómenos que ha hecho visible, pero que ya existía siempre, desde hace 20 años existe, ¿no? Cuando no se habla es como si no existiera, y los que investigamos el tema, pues sabemos que existe y nos cuesta mucho hacer convencer a las instituciones que le presten atención, no solo desde el ámbito policial, sino también desde otros ámbitos, ¿no? Cuando no pasa nada, cuando nadie muere, pues parece que no interese acercarse al fenómeno, y esto es por desgracia, y debo denunciarlo, es lo que ha sucedido en la Comunidad de Madrid, que hace bastantes años que de alguna manera no quiso, no solo en la Comunidad de Madrid, ¿no?, en otras comunidades autónomas, en otros ayuntamientos, los temas peligrosos o duros, pues no dan medallas, solo dan problemas, y algunos responsables políticos o técnicos les cuesta asumir la responsabilidad de responder a esa situación.
Claro, así de claro. En estos 20 o 30 años que llevas estudiando, trabajando con estos colectivos, con estos grupos, ¿cómo han evolucionado?
Digamos, llevo más años, casi 40, con 20 años es con las, o 15 años más bien, es con las llamadas bandas latinas, ¿no?, con los grupos de origen latinoamericano, pero antes quiero recordar que antes ya había bandas, que las bandas no vinieron con la inmigración, sino que han existido en España al menos pues desde hace medio siglo, desde que los procesos de urbanización y de inmigración crearon las periferias urbanas, que es donde estos grupos surgen. Estamos hablando ahora de grupos transnacionales, es decir, este proceso migratorio, que en realidad debemos reconocer que España necesitó, puesto que su crecimiento económico, inmobiliario y todo tipo no se puede explicar sin la presencia de trabajadoras, primero de mujeres y después de familias que vinieron, por ejemplo, de América Latina y que al cabo del tiempo reagruparon a sus hijos e hijas. Y esta doble crisis que estos adolescentes tuvieron, puesto que nacieron en un lugar y a media adolescencia o al final de la infancia tuvieron que mirar a otros sin que ellos lo hubieran elegido, es la primera causa de esta problemática. Llegaron aquí sin haberlo preparado, sin tener una buena acogida escolar, laboral y residencial, y sobre todo sin que fuera su propia voluntad. Y encontraron en los grupos, en las pandillas, en las llamadas bandas, que quiero precisar, bueno, que hay de todo. En efecto, puede haber bandas o personas en las bandas que se comporten de la manera como el testimonio anterior nos lo estaba explicando, pero yo también he conocido muchas otras situaciones donde no se llega ni mucho menos a esos extremos, y donde la banda puede ser también una familia cuando la familia normal falla, o cuando la familia o la escuela no cumplen las funciones que deberían cumplir, bueno, pues entonces en el grupo de iguales, que es la pandilla, estos jóvenes que han emigrado y que han tenido una experiencia dura de acogida y de inserción social en España, pues encuentran su segunda familia, encuentran su segunda escuela de vida, encuentran alguien que les escucha y que se siente como ellos. Y es verdad que a veces, pues justamente por pertenecer al grupo, se han involucrado en situaciones que no habrían buscado o que la propia dinámica del grupo les genera, que es lo que ha sucedido en los últimos meses.
¿Había un denominador común de qué les pasa a estos chicos para formar parte de una banda? No tanto cómo les captan, sino cuál es su ambiente.
Digamos que obviamente hay déficits en la vida familiar, en la vida escolar, en la vida laboral, sobre todo en la vida laboral. Yo creo que la situación actual sobre todo se explica porque este sector de la juventud popular, obrera, migrante, excluida, no ha tenido salidas laborales desde después de la crisis. Todos los programas de garantía juvenil han fracasado rotundamente. Y ahora, bueno, veremos cómo se invierte el programa Next Generation, pero si no se aseguran, si no se promueven salidas laborales para estos jóvenes, pues obviamente solo tienen la calle. Y cuando la calle es la única alternativa, o la economía sumergida es la única alternativa que muchos de estos jóvenes tienen, bueno, pues obviamente, ¿qué esperamos, no? Yo siempre digo que es mucho más barato invertir en salidas sociales y laborales que no invertir en cárcel, en policía, que es muchísimo más caro y sobre todo que impide, que dificulta mucho después la rehabilitación de estas personas. Cualquier persona, incluso la que ha cometido delitos, puede tener una salida después. Y yo he visto muchas historias como la que nos han contado otras muchas de muchachos y muchachas que después de pasar por experiencias muy duras se salen, ¿no? Pero necesitan que alguien les dé una mano y necesitan que el Estado promueva alternativas a la violencia y a la criminalidad.
Antes hablaba, profesor, de bandas o grupos transnacionales. El fenómeno en principio, hablamos de estas bandas en concreto, los Dominican, los Trinitarios, provienen bien de Estados Unidos, de esas comunidades o de sus países más allá de origen, pero es parecido a lo que está pasando en otros países de Europa, a lo que pasa en Madrid, o incluso en África, en otras zonas.
Sí, hay una cultura de las bandas que hoy es una cultura global, que viene en parte de los procesos migratorios, y como has explicado muy bien, el origen de la cultura son los suburbios de Estados Unidos. Yo he estado recientemente en Chicago, y ver el South Side de Chicago, entender esos barrios marginados con una segregación racial brutal y con una violencia, en este caso además mucho más grave, pues hay las armas de fuego, ¿no?
Sí.
Pues eso dificulta mucho, lo que lo explica todo. A partir de ahí hay una transnacionalización del cine, de la publicidad, que hace prestigioso a la cultura pandillera. Y hoy es un fenómeno global, está en todo el mundo prácticamente. Cierto que desde Madrid se puede ver como si ahí fuera lo más grave, pero en realidad, comparando con lo que sucede en Chicago o con otros lugares del mundo, pues no debería relativizarse, ¿no? Obviamente también deberíamos aprender de lo que no funciona y cómo puede tratarse el fenómeno para que no vaya más y para que se reduzcan los daños que produce esta situación.
Y la última, profesor. Cada vez hay más chicos españoles, me da igual, en este caso en Madrid, porque es donde los últimos sucesos, pero puede ocurrir en grandes ciudades o suburbios alrededor de Barcelona o de otras capitales. ¿Cada vez hay más nacionales que ingresan en estas bandas o siguen siendo fundamentalmente hijos de esa emigración?
Esto ya lo vimos hace 15 años, que se estaba integrando jóvenes de los territorios, de los barrios donde ellos vivían. Es decir, que enseguida, muy rápidamente, al cabo de poco tiempo de estar aquí, la cultura de estos grupos latinoamericanos que surgió en Estados Unidos y que tiene un sex appeal, un prestigio incluso estético, se extendió porque había jóvenes, muchachos y muchachas, muchas muchachas de origen popular, de sectores obreros o marginados, que se sentían atraídos, y ahí hubo una diversidad de nacionalidades, incluyendo españoles, pero también incluyendo pues de marroquíes, chinos, de todo un poco, ¿no? Las bandas latinas, ya la conclusión, y eso está publicado del 2006, del estudio que hicimos del 2006, es que estaban dejando de ser latinas, ya no eran solo latinas, ¿no? Sino que había una interculturalidad que podía verse como algo problemático, pero que también podía verse como algo positivo, ¿no? Como la convivencia, si se hubiera orientado bien, en lugar de hacia la violencia y la marginalidad, bueno, pues la convivencia lo tenemos en el reggaetón, ¿no? Que hoy no es una música solo de latinos, sino que es una música pues generacional, ¿no? Que todos nuestros hijos e hijas les gusta y la escuchan y la bailan.
Qué interesante. Si yo tuviera que poner un titular a esta charla, Carla, sería: ¿es más rentable invertir en trabajo o en salidas para estos chicos que en policía y en cárceles? Me parece que es la frase. Carles Feixa, antropólogo, profesor de la Universidad Pompeu Fabra. Gracias por la clase.
Gracias a vosotros. Buenas noches.
Adiós, buenas noches. El fenómeno de las bandas latinas, un problemón que aparece en páginas de sucesos, pero efectivamente, como decía Carles, el profesor Feixa, es más un problema sociológico que hay que abordar de una manera no solo policial, me temo.